Este es el podcast de NewsBiz, información de negocios para escuchar.
Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, vuelvo a saludar porque tenemos invitado en el piso. Está Martín Zabaleta, es director en la Argentina de Incitum, que es una empresa de consultoría de innovación. Y antes de que yo les explique, le voy a pedir a él, lo voy a presentar. Y le voy a pedir que nos explique qué es esto de la innovación social.
Hola, Bren, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, te cuento, en Incitum somos una consultora de innovación global y lo que hacemos es trabajar con organizaciones a quienes acompañamos en descubrir nuevas oportunidades de negocio o de innovación social a partir del entendimiento de las personas. Nuestro propósito como compañía es diseñar un mundo más humano. Entonces, en todo lo que hacemos, ponemos a las personas, a la gente en el centro. Esto quiere decir que buscamos entender quiénes son, qué frustraciones tienen, qué problemas tienen, necesidades, expectativas, motivaciones. Y a partir de ahí diseñamos soluciones que sean relevantes para ellos y que al mismo tiempo generen valor para las organizaciones con las que trabajamos.
Bien, y donde ustedes pueden trabajar, ¿es en cualquier compañía o hay algunas que tienen más
trabajamos
tendencia que otras?
En todo tipo de industrias, ahora sí que les cuento algunos ejemplos, en empresas privadas y también en sector público y con organizaciones sociales o ONGs, fundaciones. Donde haya personas, donde haya problemas humanos, claro, podemos aplicar estas metodologías que vienen de las ciencias sociales, de la etnografía, del diseño y de la estrategia.
Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué es lo que detectan para que esto empiece a surgir, ¿no? Para que empecemos a hablar de innovación social. ¿Hay una problemática latente?
A ver, en general en temas de innovación lo que vemos es que muchas organizaciones, sean gobiernos, sector público, como empresas, no tienen un conocimiento profundo acerca de qué queremos nosotros como consumidores o qué necesitamos como usuarios, como pacientes, ¿no? Dependiendo del rol que nos toque cumplir en determinada experiencia o momento. Y se lanzan cosas al mercado o se implementan iniciativas sin este conocimiento que terminan fracasando o no solucionando los problemas que se suponía que tenían que solucionar. Entonces, estas metodologías que, como te decía, toman prestadas algunas herramientas y métodos que vienen de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la economía del comportamiento, ¿no? Para entender el comportamiento humano en profundidad y que se combinan con otras del diseño, de la estrategia de negocios, nos permiten diseñar soluciones que son relevantes a los problemas, sean sociales o de cualquier naturaleza. Claro.
Y tiene que ver también con el ecosistema donde estamos viviendo hoy, donde hay muchas disrupciones desde lo tecnológico, desde la comunicación.
Bueno, ese es un factor súper importante. Nosotros cuando hablamos de innovación buscamos que estas soluciones sean relevantes para las personas, que sean factibles de implementarse desde el punto de vista de la tecnología o de la regulación y que generen un valor para la organización que los está implementando, ¿no? Hoy en día sucede mucho que se lanzan productos, servicios con tecnología al mercado, por el solo hecho de poder hacer algo, poder implementar algo, que no necesariamente está dando solución a un problema. Entonces es muy importante poder trabajar en humanizar esa tecnología, partir de la necesidad humana y ver cuál es la tecnología más relevante, el modelo de negocio más relevante para dar solución a esa necesidad.
Claro. Bueno, y en tu experiencia, ¿cuál es el caso, la problemática que has tenido que resolver por ahí que más te ha marcado o más significativa?
Sí, yo necesito soy líder de una práctica que es un área de expertise que se llama innovación social, donde trabajamos con problemáticas de diverso tipo que tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Un proyecto que hicimos hace un par de años con el gobierno de la ciudad estuvo enfocado en mejorar la experiencia de aquellas familias que sufren la pérdida de un ser querido en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, público sí, o privado. Fue un proyecto súper complejo por varios motivos. Por un lado, por la temática, porque nos tocó entrevistar y acompañar a familias que estaban pasando por ese periodo de duelo. Por el contexto también, estar en un hospital público, ingresar en una morgue, ver situaciones que no son agradables,
claro, ¿no? Que uno no está acostumbrado.
Ir a los cementerios, bueno. Y por otro lado, por la complejidad que tiene trabajar con el sector público y con la diversidad de actores y de áreas que tienen que intervenir y alinearse para implementar un proyecto tan complejo como es mejorar la experiencia de los ciudadanos.
Claro. ¿Y en ese caso qué fue lo que hicieron?
Bueno, en este caso hicimos primero toda una etapa de relevamiento para entender cómo es actualmente la experiencia que vive una familia. Experiencias de familias que tienen recursos como para contratar a una empresa de sepelios y otras que no lo tienen y que muchas veces, esto es muy duro, pero deben abandonar el cuerpo de su familiar en la morgue porque no tienen los recursos para hacer un entierro como corresponde. Entonces hicimos un relevamiento de cómo es la situación actual, hablamos con médicos, con residentes, enfermeras, camilleros, bueno, nos metimos adentro de los hospitales.
Es como
hospitales.
Que hay todo un trabajo sociológico, ¿no?
Exacto, es antropológico, es muy gente. Etnográfico de ir y estar en el lugar, de hablar con la gente, pero también de observar situaciones que a lo mejor una persona no te manifiesta verbalmente, pero que observando puedes detectar estados de ánimo, qué sienten, qué piensan. Hicimos también todo un trabajo de una mirada interna a las diferentes áreas del gobierno de la ciudad que trabajan en esto, que son el Ministerio de Salud, el Registro Civil, el Espacio Público. Hablamos también con organizaciones sociales que apoyan a familias en estos procesos de duelo a través de apoyo principalmente emocional.
Claro.
Y bueno, a partir de todo ese relevamiento hicimos como un mapeo, como una ruta de cómo es la experiencia desde el momento en que el médico te comunica la noticia y la forma en que te la comunica y el lugar donde te lo comunica, el contexto, que no es nada agradable, no está diseñado ese momento. Y mapeamos todos los trámites que tiene que hacer una persona, los lugares a donde tiene que ir para conseguir aprobaciones, sobre todo en el caso de personas de bajos recursos. Que
los tiempos, me imagino, porque eso también
los
debe
tiempos.
Ser.
Bueno, además el momento de la muerte de un familiar y el estado anímico emocional de la persona y con todo lo que se enfrenta a partir de ese momento que nadie lo planificó, nadie se lo esperaba, y tienen que empezar a abordar una serie de procesos, de trámites y demás. Y con todo este material identificamos los puntos de dolor de esta experiencia, donde estaban las oportunidades para empezar a introducir mejoras a la experiencia que viven estas familias. Trabajamos en actividades de ideación, de generación de ideas, de soluciones, con diferentes áreas de gobierno, con personal de hospitales, también con familiares. Involucramos a todos los actores en este proceso de generar las soluciones. Y después, en la etapa siguiente, transformamos estas ideas en lo que llamamos prototipos, que son representaciones tangibles de las ideas, que puede ser un modelo, llamamos de baja fidelidad, algo que puede ser probado y testeado con una persona y empezar a aprender si tu idea es buena, no es buena, si se entiende, no se entiende, si genera impacto, no genera impacto. Y eso tuvimos la suerte de poder hacer esta validación de las ideas en un par de hospitales en funcionamiento de la ciudad.
Claro.
Entonces llevamos, por ejemplo, material informativo, llevamos plataformas digitales para poder ver si se podía digitalizar el trámite de obtención del certificado de función, digamos, toda la parte de ingreso de información que hacen los médicos. Y todo este material lo pudimos evaluar en contexto, en un hospital en funcionamiento, y ahí mejorar las ideas que tenían más potencial, abandonar las que no generaban impacto. Entonces, al final del día pudimos definir una nueva experiencia, una serie de iniciativas en las que está trabajando el gobierno de la ciudad para implementar este nuevo, digamos, modelo de servicio, de experiencia, que se basan en varios componentes. Hay un componente de capacitación del personal médico y de hospitales, con un foco muy fuerte en empatía, en entender al otro y en entender la situación que viven y poder comunicar esta noticia en un espacio y de una forma mucho más centrada en la persona. Hay todo un trabajo de digitalización también de procesos. Hay un proyecto que está enfocado en poder brindar asistencia financiera, ya sea a través de subsidios o de créditos a través de Banco Ciudad, para estas familias de bajos recursos que no tienen en ese momento el dinero para hacer el entierro. Y bueno, hay una serie de iniciativas que tocan, digamos, todos los puntos de la experiencia y actores involucrados.
¿Y cómo se puede medir el éxito? Porque me imagino, o sea, vos me estás hablando del lado humano, que es súper interesante, pero me imagino que tanto para trabajar con una empresa o con el gobierno, al fin y al cabo se busca mejorar la experiencia, pero para sí. dinamizar y que esto genere mejores resultados. ¿Cómo hacen para medir sí. el éxito de las propuestas?
Sí, esa es una buena pregunta porque siempre se la... Es como la pregunta que se le hace a la innovación, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo sabemos si es una buena innovación o no? ¿Si generó el impacto buscado o no? En este caso, se está implementando en hospitales de la ciudad. Este año se espera que esté implementado en todos los hospitales públicos y unos 17 hospitales privados. El tiempo, por ejemplo, de obtención del certificado de función bajó de... Estaba entre 7 días y un mes, bajó 24 horas por este trámite
claro, digital. Bueno, ahí ya tenés un dato interesante.
Ahí tenés una métrica. O sea, lo interesante de estos proyectos es poder definir lo que se llama KPIs, que son métricas que vas a estar contrastando con las nuevas con las actuales. Ahí puedes ver la diferencia en mejora. Y esto va a mejorar la experiencia de unas 40.000 familias por año que pasan por...
Interesante. Y además, digo, una vez que el modelo está más o menos trabajado, también se puede replicar, seguramente atendiendo contextos particulares por zona, por lugar del país, pero es algo totalmente replicable.
Exacto. Sí. Cada espacio, cada lugar tiene sus particularidades. Nosotros en este proyecto nos enfocamos en muertes en hospitales, pero también hay muertes que suceden en domicilio, en vía pública, que tienen otra experiencia totalmente distinta, y van por una vía legal diferente, entonces todavía hay mucho por hacer.
Lo veo a Nicolás que asiente, que está acá, también es consultor, y lo veo que asiente en todo lo que dice, así que vamos a darle la palabra para que opine un poco, para que nos cuente qué representa para él, ¿no? la innovación social.
Yo en incito estoy en el área de comunicación. Para mí los proyectos de innovación social tienen una pata muy importante para lo que significa la consultora, porque me parece que es un lugar donde tenemos muchísimo para aportar, y un proyecto como el que te está contando Martín me parece que es un gran ejemplo de lo que puede hacer in situ, no solo a nivel local, sino también los trabajos que hacemos a nivel regional, lo que hacemos a nivel global. Participamos también activamente con organizaciones, mejorando un montón de tipos de experiencias en distintas partes del mundo. Así que me parece que es un muy, muy un ejemplo que realmente refleja el potencial que tiene la consultora para
y la comunicación la que atraviesa, porque o sea todo este relevamiento, si no fuera a partir de poder comunicarse y de nuevas herramientas y gestión, o sea, como que también es una pata clave la sí, comunicación
es
en
sí. Es fundamental a lo largo del proyecto para alinear actores y también cerca del final para inspirar a aquellos equipos que van a estar encargados de implementar estas soluciones, ¿no? Porque claro. No se trata solamente de generar buenas ideas que queden en una linda presentación, un entregable, y no se implementen, sino que lo que buscamos es generar impacto positivo en el mundo, y solamente se logra a través de la implementación de las soluciones.
¿Hay reconocimiento de los actores que son beneficiarios de alguna manera? O sea, ¿se dan cuenta, lo reconocen, lo valoran?
Sí. Nosotros, como te decía, en esta etapa de prototipado en hospitales, hablábamos con la gente, con las familias, y eso es una métrica también más cualitativa,
claro.
Pero que nos sirve para entender cuánto está impactando cada una de las soluciones.
Claro, si van por el camino correcto.
Y eso es súper valioso para poder después definir con qué de todas estas hipótesis y soluciones vamos a quedar, cuáles son las que realmente están generando cambio y cuáles no.
Estamos hablando con Martín Zabaleta, director en la Argentina de Insitum. Y bueno, antes de despedirte a vos y a Nicolás también de Insitum, quería preguntarles y un poco trazar una perspectiva, a ver qué piensan para dónde va la innovación y pensando un poco en los beneficios, ¿no? que genera este cambio de foco de alguna manera, ¿qué proyección se puede hacer?
Bien. Personalmente creo que hay muchísimo por hacer. Si bien hace 20, 30 años que en Estados Unidos, en Europa, se trabaja con estas metodologías, acá en Argentina nosotros estamos hace 8 años y somos una de las pocas consultoras que trabaja de esta manera, y sentimos que hemos rasgado la superficie de las problemáticas que podrían abordarse con esta metodología. Todos estamos al tanto de de los desafíos sociales que tenemos en Argentina como país, en Latinoamérica como región y a nivel global. Ahora, por ejemplo, vamos a participar de un Global Jam de innovación social, que trabajamos sobre los desafíos de las Naciones Unidas, de desarrollo sostenible, y ahí vemos temas como pobreza, inmigración, acceso al agua, temas que tocan no solamente acá, sino también en Europa, ¿no?
Claro.
En el que llamamos el primer mundo. Así que hay muchísimo por hacer. Y al mismo tiempo estamos en un contexto de cambios muy acelerados desde lo tecnológico, todo lo que es robótica, inteligencia artificial, machine learning.
Claro, que modifica todos los entornos.
Modifica todo, ¿no? Se está hablando mucho del empleo del futuro también y cómo va a cambiar el trabajo.
Sí.
Ahora creemos que todo esto tiene que tener esta mirada centrada en las personas, ¿no? Que el foco tiene que estar primero en entender cuáles son las problemáticas que queremos solucionar. Sí. Y después ver con qué tecnología lo hacemos.
¿A nivel global existe más preocupación por esta mirada desde el sector público o del privado?
No, ambos. Yo te diría que quizás nos llevan un poquito más de ventaja en el sector público a nivel global, aunque localmente en la ciudad de Buenos Aires se ha venido trabajando con estas metodologías desde ya algunos años. Pero sí hay países como el Reino Unido, los países nórdicos que están introduciendo metodologías de diseño para sus iniciativas de gobierno, de sector público, desde hace ya varios años.
Bárbaro. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá y bueno, ya no queda mucho más del programa, pero seguramente seguiremos hablando y leyendo las columnas de opinión que siempre nos comparten. Así que bueno, les agradezco la participación.
www.newsbiz.com.ar. Información de negocios.